El líder de la oposición es el presidente del Partido Popular, el candidato de ese partido a la presidencia del gobierno el día que haya elecciones. Señor Casado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Alguna de las llamadas que ayer hacía y que vimos protagonizadas por el señor Sánchez era usted informándole de la posición del gobierno en la crisis con Ucrania?
La verdad es que no, pero bueno, vamos a lo importante. Yo creo que desde hace ya un año él ha decidido que no quiere contar con la oposición, lo cual es bueno que lo vayamos sabiendo. Lo digo porque luego Moncloa pues hace propaganda diciendo que somos los que bloqueamos. Llevamos un año y medio sin ningún contacto con la que está cayendo, con la pandemia, con la crisis económica, con lo que pasó en Ceuta, que fue la última vez que le llamé yo. Pero vamos a lo importante. El Partido Popular es un partido de Estado y de gobierno, incluso cuando está en la oposición, y apoya al gobierno en sus obligaciones en el marco de la OTAN. Lo único que le pedimos es que informe al Parlamento, si es posible, el presidente del gobierno al Pleno, y que se aclaren en el gobierno, porque, claro, escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de Defensa y ver ahora todos los anti-OTAN y los del no a la guerra callados, bueno, pues preocupa. O ver a un presidente del gobierno que hace apenas unos años decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa porque no valía para nada. Bueno, pues eso es lo que pedimos que le aclare, pero contará con nuestro apoyo porque la paz en Europa es clave para nuestro futuro.
Claro, mañana puede darse un caso curioso. Va el ministro de Exteriores a informar al Parlamento. ¿Estarán los miembros del partido que van con los rusos en el Banco Azul oyendo a su compañero ministro o aplaudiéndole?
Bueno, tendrán que explicar si están a favor de que esa alianza de Rusia, que además afecta también a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, con el soporte que se llevan dando durante décadas, ahora mismo hace que el gobierno se rompa y que no estén de acuerdo con una operación en la que además Pedro Sánchez, como hemos visto, pues ha sobreactuado mediáticamente a diferencia de otros gobiernos, ¿no? Hay otros partidos que tienen que aclarar también su posición, por ejemplo, Vox. Yo no he escuchado a Vox que opina sobre esta cuestión, ya que en muchas ocasiones sí que se ha manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin. También los independentistas. Es curioso que ahora vean mal que pueda haber una respuesta de la OTAN cuando lo que se está hablando es de que puede haber una invasión de la soberanía de un Estado independiente como es Ucrania. En definitiva, esa incoherencia de muchos partidos que no tienen experiencia de gestión y que, desde luego, han basado sus ideas trasnochadas muchas veces en cuestiones que no se pueden sostener con la política real. Política real, digo, porque esto afecta al bolsillo de los españoles. Esto afecta al precio de la luz, esto afecta al petróleo, esto afecta a la recuperación económica porque Europa es el vecino en este conflicto del Mar Negro y, una vez más, tenemos que estar pendiente de que Estados Unidos haga un paraguas militar. Nosotros lo que pensamos es que Europa tiene que ser también un continente que tenga sus propias responsabilidades de defensa. Y lo venimos diciendo mucho tiempo. Yo he estado hace apenas un mes en Latinoamérica proponiendo una ampliación de la OTAN y lo que pedimos es que la izquierda en España y sus socios aclaren si estamos a favor de la libertad y la democracia y el mantenimiento de estos sistemas cuando hay algún conflicto o si simplemente seguimos en el no a la guerra, la pegatina y la soflama, que es lo que sufrió el Partido Popular cuando ha gobernado.
Bueno, elecciones en Castilla y León. Bueno, parece que las previsiones dicen que el Partido Popular llevaría algún tipo de ventaja. Las declaraciones del señor Garzón parece que están teniendo alguna repercusión. El campo se está movilizando, pero surge la España vaciada, que pretende ser nueva política. La verdad es que los que encabezan la lista son viejos conocidos de la política, o sea que de nueva tiene relativamente poco. ¿Cree usted que eso puede desequilibrar los resultados en Castilla y León?
El Partido Popular es el partido del campo. En Castilla y León durante muchas décadas es el partido que ha representado a agricultores, a ganaderos y a esa lucha contra la despoblación que viene de hace mucho tiempo, abriendo consultorios en pueblos pequeños, escuelas rurales con pocos alumnos, sufragando el transporte público, evidentemente deficitario, en el entorno rural y apoyando las actividades que hacen que el entorno rural salga adelante, como es la caza, como es la pesca o como es, por supuesto, la agricultura y la ganadería. Eso es lo que estamos reclamando ahora mismo, porque el gobierno de Sánchez está arremetiendo todo el tiempo contra este sector. Empezó Yolanda Díaz diciendo que los agricultores eran esclavistas y luego ha seguido Alberto Garzón diciendo que los ganaderos maltratan animales y exportamos carne tóxica. Esto, además de ser falso, es un disparate, porque es un sector del que comen 2 millones de familias y que además es pura marca España, nuestra carne, nuestra gastronomía, nuestros productos agrícolas, en un país que además tenemos que recordar que tenemos la segunda longevidad mayor del mundo. Por tanto, claro, que vengan aquí burócratas a cambiarnos la dieta mediterránea, además de absurdo, es tremendamente ridículo. Nosotros pedimos ese apoyo al mundo rural y pensamos que no hacen falta más multipartidismos. En estos años ya hemos visto a qué ha conducido la ruptura de esa alternancia entre la izquierda, antes moderada, y el centro derecha, liberal conservador, que representa el Partido Popular. Cuando han surgido más partidos, ha habido al final más cesiones a los independentistas o ahora a los cantonalistas, y lo que pensamos es que el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco, puede seguir representando perfectamente al mundo rural, como lo hemos hecho siempre, en un momento en el que necesitan además partidos fuertes para defender sus intereses.
Uh-huh. Las elecciones de Castilla y León, las elecciones de Andalucía, algunas encuestas, aunque hoy, por ejemplo, encuestas como la del Debate o La Razón digan que Mañueco puede gobernar solo, dan a entender que también puede darse la circunstancia de que Vox exija, a cambio del apoyo en Andalucía o en Castilla y León, entrar a formar parte del gobierno. ¿Están ustedes preparados para gobernar con Vox?
Lo que dicen todas las encuestas es que vamos a tener más escaños que una posible alternativa de izquierda y de extrema izquierda. Eso quiere decir que no necesitaríamos los votos, el sí, de ningún otro partido en la investidura, que es lo que pasó en la Comunidad de Madrid. Y eso permitiría, bueno, pues que pudiéramos gobernar con las manos libres para aplicar un programa de gobierno sin necesitar coaliciones que han visto que tanto en la Comunidad de Madrid como en la región de Murcia, en Castilla y León, pues han llegado a malograr las legislaturas por deslealtades a la hora de negociar los presupuestos o incluso de negociar mociones de censura con el Partido Socialista. Entonces lo que pedimos con total humildad, por supuesto con todo respeto al votante, es que con la crisis sanitaria, económica, social, con la crisis del campo e industrial, por ejemplo en la industria del motor, tan importante para mi tierra, para Castilla y León, bueno, pues pedimos estabilidad. Y la estabilidad lo dan los gobiernos fuertes, gobiernos que pueden aplicar sus medidas para bajar impuestos, para blindar la fiscalidad en los pueblos, para blindar los consultorios médicos en los municipios más pequeños. Bueno, pues para eso yo creo que pedimos la confianza sin tener que estar negociando con otros partidos. Llevamos demasiados años con esa inestabilidad en España y pedimos, con todo respeto, pues que se nos deje. Por cierto, es lo que indican las encuestas y es lo que ha pasado hace poco en Galicia y en Madrid.
¿Castilla y León y Andalucía son una pista de despegue para algo o son dos elecciones autonómicas sin más?
Son dos elecciones autonómicas, pero indican que el Partido Popular sabe gestionar bien, incluso con una nueva generación de políticos. Cuando Juanma Moreno o Alfonso Fernández Mañueco, José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Jorge Azcón en Zaragoza fueron candidatos hace 2 años, la gente decía, bueno, pues lo harán bien. Ya sabemos que el Partido Popular creó mucho empleo con Aznar, con Rajoy, pero esta nueva generación de políticos, ¿qué tal gestionará? Bueno, pues lo han hecho muy bien. Y yo creo que si revalidan ahora Juanma y Alfonso, como ha hecho Isabel hace pocos meses, se está lanzando un mensaje de que para el gobierno de España, además de lo que decimos todos los días, nuestras propuestas de gobierno, la alternativa, las leyes, los mítines, luego lo hacemos, luego sabemos gobernar. Y además con las señas de identidad de un partido conservador liberal como el nuestro, bajando impuestos, defendiendo la unidad nacional, defendiendo la libertad individual, defendiendo la natalidad a las familias, la libertad educativa, el estado del bienestar, bueno, pues lo que ha funcionado siempre, y más en esta crisis en la que, por ejemplo, y estamos aquí en la COPE, Cáritas ha dicho hace apenas unos días que hay 10 millones de españoles en riesgo de pobreza severa, o hay 1 millón de familias yendo a los comedores sociales de las parroquias a diario. No estamos para bromas, por mucho que el gobierno invierta 100 millones de propaganda todos los años. La situación está mal, los indicadores están mal, la luz vuelve a estar hoy en récord, con 300 euros por megavatio, y eso hace falta que haya gobiernos sensatos y con experiencia y partidos sólidos que gestionen esa situación.
Los desencuentros con el Partido Popular en Madrid, singularmente la señora Ayuso, por parte de la dirección del Partido Popular, ¿puede decir que se han acabado?
Por supuesto que apoyamos todo lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Yo lo vengo diciendo durante todos estos meses, casi años, y muy en concreto las reformas que hoy, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso va a exponer a otros grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Se sabe que en Madrid ha funcionado la bajada de impuestos o la libertad educativa o de elección de hospital, pero hay agendas novedosas en Madrid, que ya empezaron en Galicia y también en Castilla y León hace pocos meses, como la agenda a favor de la maternidad, de la natalidad, que siempre hemos defendido que esa apuesta por la vida no era ni de derechas ni de izquierdas, era de sentido común, con un invierno demográfico como el que tiene España. Bueno, pues todo eso es lo que estamos apoyando y creo además que eso ha tenido un respaldo muy mayoritario de los madrileños, que saben que hacen falta políticas como las que está aplicando la comunidad.
El gobierno central tiene como objetivo acabar con la fiscalidad de Madrid. Me parece además que siguiendo o viéndose coaccionado por exigencias del gobierno independentista catalán, que plantea una situación curiosa. ¿Cómo cree usted que acabará eso?
Pues como quiera Esquerra, que son los que mandan. Sánchez es un empleado de Esquerra Republicana y de Bildu. Y eso pues nos ha tenido que llevar a situaciones desgarradoras, como por ejemplo ver la semana pasada a dos ministros de Sánchez defender el referéndum por la independencia de Cataluña. Y no les ha cesado. Y no ha dicho nadie nada. O por ejemplo ver antes de ayer cómo Sortu ficha a un jefe de ETA como máximo dirigente político, el número 2 o el número 3 de la organización. O ver cómo el secretario general de los socialistas vascos se reúne en la sede de Bildu con Otegi, que es un terrorista condenado por la Audiencia Nacional. ¿Y qué dice el gobierno? Nada. De hecho, salió la portavoz a decir que nos une un modelo de país con Bildu. Oiga, ¿le unirá usted? Porque el socialismo clásico jamás la había unido. Pagó 14 vidas de compañeros socialistas por defender la libertad contra la tiranía de ETA. Ayer mismo se cumplieron 27 años del asesinato de Goyo Ordóñez del Partido Popular. 24 compañeros del PP fueron asesinados por ETA, pero otros 800 españoles lo fueron también. Por tanto, yo lo que le pediría al señor Sánchez es que fuera coherente. Él dijo que jamás pactaría con Bildu. Si lo ha hecho, ¿por qué no dimite? Él dijo que jamás dependería de los nacionalistas, que por cierto, los independentistas, que por cierto tendrían que cumplir hasta el último día sus penas. Y los ha indultado. Y aquí nadie ha pedido responsabilidades. O Podemos, que le quitaba el sueño. Y ahora depende de ellos y no se ponen de acuerdo ni en la agricultura ni en la crisis de Ucrania. Bueno, pues esos son los que mandan y, por tanto, a nivel fiscal, pues harán lo que ya anunció la ministra Montero. Nos han subido los impuestos 9.000 millones de euros en dos presupuestos y ya dijo que tenemos margen para subir otros 80.000 millones de euros. ¿Por qué no hace como el socialista Scholz, el canciller alemán, que ha bajado 30.000 millones de euros los impuestos a los alemanes? ¿Por qué no aprueba la proposición de ley que presentó el PP para bajar 10.000 millones de euros los impuestos ya a los españoles? Bueno, pues porque es un gobierno radical que lo que quiere es seguir pagando 23 ministerios y 100 millones de propaganda a costa de que los españoles no lleguen a fin de mes.
Señor Casado, el gobierno insiste en que el reparto de los fondos europeos no está condicionado por ningún sesgo político ni tiene nada de discrecional. Dice un ministro, además, que ustedes, los populares, están haciendo el ridículo en Europa intentando sembrar dudas acerca de ello. ¿Qué le contesta usted?
Bueno, le han contestado desde Europa. Uno de los responsables de la gestión de los fondos europeos, Sigrid Muresan, y Manfred Weber, diciendo que tenemos razón, que los fondos europeos se tienen que acordar entre autonomías, entidades locales y, si es posible, con la oposición. Yo se lo planteé a Sánchez hace un año y medio, hacer una autoridad independiente para gestionar los fondos de forma transparente, eficaz y honesta, y a cambio le apoyaríamos en todas las reformas, pero ha preferido repartirlos a dedo. ¿Y qué problema hay? Pues que hemos descubierto que le da más dinero a las comunidades autónomas socialistas y a los alcaldes socialistas que a los del Partido Popular. Y esto no es que sea malo para el PP, esto es malo para millones de españoles que están gobernados por alcaldes y presidentes del Partido Popular porque así lo han decidido. Entonces, claro, está utilizando estos fondos primero para proyectos para los que no son. Hemos descubierto que están pagando webs de ministerios, turismo para personas de orientación sexual determinada o de una raza determinada. Están rehabilitando todas las casas sindicales de los sindicatos. Para eso no son los fondos. Los fondos son para hacer una economía más competitiva, crecer más y crear más empleo. Por eso hemos planteado, por ejemplo, bajar impuestos a cargo de los fondos o hacer la mochila austríaca, es decir, una reforma laboral para más flexibilidad, como hoy pedía, por cierto, el presidente de las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, los fondos son para los españoles, no para los socialistas. Y nosotros vamos a llevar ante la justicia este reparto a dedo a favor del PSOE y vamos a exigir en Europa que sirvan para crear empleo y no para hacer una red clientelar al servicio de Moncloa.
Le quiere preguntar Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, señor Casado. ¿Qué
que es
tal?
De Elche, por cierto.
Que soy de Elche.
Bueno, buen partido, ¿eh?
Buen partido, sí.
Estuvimos viéndolo ayer y bueno.
Yo es que tuve sentimientos encontrados porque soy ilicitana y merengona, entonces.
Bueno, ya somos dos.
Bueno, yo le quiero hacer dos preguntas. Una relacionada con el tema de la España vaciada, en concreto, si no cree usted que, además de tratarse, pues seguramente de una estrategia electoral de la izquierda, esa especie de PSOE de hacendado, si no cree también usted que subyace un cierto desencanto hacia esas políticas del bipartidismo que han estado, digamos que cediendo entre los nacionalismos periféricos, el catalán y el vasco, y que ahora el mundo rural también reivindica un poco ese qué hay de lo mío. Y la otra pregunta, muy rápidamente, es ¿qué piensa usted de que determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, sigan apostando por prorrogar una medida restrictiva como es el pasaporte COVID, a pesar de que la evidencia aplastante es que no tiene ya ninguna finalidad desde el punto de vista sanitario?
Sobre el pasaporte COVID voy a englobarlo en lo que son las medidas COVID. Durante 2 años hemos planteado a Sánchez que tuviéramos una política nacional, proponíamos un pacto Cajal por la salud, con una ley orgánica de pandemias, de manera que en toda España se tomaran las mismas medidas. Evaluar por qué una comunidad autónoma lo hace o no dependerá de la edad media de sus habitantes, de cómo estén dispersos geográficamente, pero sobre todo del abandono del gobierno. Para aquellos que dicen que el PP solo hace oposición y no plantea alternativas, no hemos hecho más que plantear alternativas. La ley de pandemias, la bajada de impuestos, el pacto educativo, el pacto de pensiones, ahora la estrategia en Ceuta y Melilla contra la inmigración o la estrategia de seguridad en Ucrania. Lo que pasa es que Sánchez, repito, solo quiere pactar con los radicales. Él verá. Sobre las políticas del bipartidismo, bueno, yo no me siento muy identificado con que ahora todo lo haga el bipartidismo, porque Sánchez solo pacta con el independentismo, los batasunos y la extrema izquierda de Podemos. Pero yo no he dejado de plantear cuestiones de regeneración. Por ejemplo, la independencia del Poder Judicial. Bueno, pues yo no sé lo que se habrá hecho PSOE y PP en los últimos 40 años. Nosotros llevamos un año y medio sin ceder a las presiones para despolitizar la elección de los vocales del Consejo. Por ejemplo, temas relacionados con el empleo. Nosotros hemos sido muy audaces. Queremos reducir mucho la administración, la burocracia, bajar impuestos, apoyar a los autónomos que están ahora mismo plantean pagar el gobierno, que paguen 2 veces más que en Alemania o Francia o 3 veces más que en Reino Unido. Bueno, pues esas son políticas que el PSOE no defiende. Por tanto, nosotros pensamos que sí defendemos a la España real. Y la España real son los que están preocupados por el paro. Lideramos el paro en la Unión Europea. O por el déficit, también lo hacemos, o por la inflación. La inflación se está comiendo los ahorros de los españoles, la cesta de la compra. ¿Todavía dice el gobierno que tenemos que celebrar lo bien que vamos con la deuda pública que tenemos, tal y como están las empresas? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser serios y plantear políticas, si se me permite, con la credibilidad de los partidos, que ya lo hemos hecho en el pasado, creando 7 millones de empleos, por ejemplo, en nuestros dos gobiernos. Y eso es lo que nos diferencia de partidos que están surgiendo con intereses o con propuestas localistas, cuando lo que hace falta en España es salir todos juntos con una estrategia país, nacional, que devolver el prestigio internacional de España y hacer un proyecto estatal no fraccionado en aquellos que al final tienen un escaño que da una investidura u otra.
Quiere saludarle Antonio San José.
¿Qué tal, señor Casado? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Habla usted. La política es, si estará de acuerdo conmigo, aportar soluciones, ¿no? Y habla de la España real. Pongámonos en la gente que nos escucha en este momento y que está pagando hoy la luz, la tarifa eléctrica, un 600% más cara que hace un año. Ya, es decir, que esto afecta a economías domésticas, a industrias, a pequeñas, medianas y grandes industrias, a todo el mundo, ¿no? Supongamos, vamos a pensar que si usted, por unas horas, presidente del gobierno, que puede aportar soluciones. ¿Qué haría que no esté haciendo el gobierno del PSOE para intentar abaratar el recibo de la tarifa eléctrica y de los carburantes que están pagando los españoles, teniendo en cuenta que hay variables como el precio del gas que no lo marcamos nosotros?
Lo que le hemos propuesto hace 8 meses y que rechazó en el Congreso. Por un lado, el tema de la luz. Hemos planteado una reforma energética para bajar un 20% la factura. ¿Cómo? Sacando los costes no energéticos de la factura y utilizando los derechos de emisión de CO2 para bajarla y bajando el IVA al super reducido, 4%, y suprimiendo el impuesto de generación eléctrica. Son 9.000 millones de euros. En el tema de la energía, ya he planteado que yo apoyaría la propuesta de la Unión Europea para que la nuclear y el gas se considere energía verde, porque lo que no puede ser es que estemos pagando unos precios desorbitados porque queramos adelantar los plazos de descarbonización y de transición energética. Tenemos a la siderúrgica del Norte de España cerrada y a la de aluminio. Tenemos al sector de la automoción, tan importante en España como segundo fabricante mundial, al borde del colapso porque no somos competitivos. ¿Que queremos seguir hablando simplemente de la vinculación de los fondos verdes, por ejemplo, al sector turístico, que es un 30% del PIB, si sumamos sectores que dependen de él? ¿Le decimos a un hotel que lleva cerrado 11 meses que si quiere ayudas cambie las ventanas? Hombre, no, vamos a la economía real y a la España real, que necesita ayudas directas. ¿Por qué hoy conocemos, por ejemplo, que a las empresas españolas el gobierno no sabe ni cuánto le ha llegado de los fondos europeos? Bueno, pues porque gestiona muy mal y porque lo utilizan para sus intereses. Y nosotros queremos soluciones reales. O a la ocupación, que informabais la semana pasada. Es que la ocupación se ha disparado en España. Propusimos hace un año y medio una ley antiocupas para recuperar el delito que se cargó Zapatero, de 1 a 3 años a la cárcel y en 12 horas desalojados. ¿Por qué la izquierda no lo acepta? Es que no hay personas de izquierda, votantes del PSOE, que tienen miedo a que les ocupen la casa. Esto es un problema de todos los españoles, transversal. No es de derechas o de izquierdas. Lo que pasa es que Sánchez, insisto, depende de los de Podemos y por eso no se puede hacer una política con mayúscula de acuerdos y de consensos. Ojalá se pudiera hacer, pero con este partido sanchista es muy difícil.
Y Ignacio Camacho se apunta también.
Buenos días, señor Casado.
Buenos días, Ignacio.
Yo quería preguntarle, no es exactamente la cuestión electoral, pero es evidente que las relaciones entre el PP y Vox, sin a escala nacional, van a ser uno de los asuntos de debate ante las próximas generales. Yo quería preguntar, ¿la percepción es que hay más distancia entre las cúpulas del PP y de Vox que entre los votantes del PP y de Vox?
Yo la verdad es que tiendo a calificar poco partido, salvo que tenga que hacer oposición, que para eso me pagan, en el caso del PSOE, y siempre con alternativas, ¿no? Y lo que vengo diciendo durante tiempo sobre Vox es que hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo, que ahora están muy de actualidad. Por ejemplo, el tema de Europa. Vox no está de acuerdo con la configuración de la Unión Europea y ahora es absolutamente imprescindible poder recibir la solidaridad de nuestros socios. O, por ejemplo, con el campo. Si eso no hubiera esa vinculación con Europa, ¿qué pasaría con la PAC, de la que dependen 600.000 agricultores y ganaderos para sostener sus rentas? Bueno, pues son discrepancias. ¿Que hay en otras cuestiones que nos ponemos de acuerdo? Sí, incluso ellos han puesto de acuerdo con el gobierno para validar el decreto de fondos europeos, en lo que no estábamos de acuerdo. O ahora con la reforma laboral, porque nosotros digamos, como ha dicho ICEPYME, que hay que hacer más flexibilidad y que ya propusimos hace un año nuestra alternativa, por mucho que el gobierno diga que la votamos en contra sin alternativa. No, señor Sánchez, se los puse y en su despacho el año pasado. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro y tenemos que reunir el centro-derecha por la base. Ya ha pasado con Ciudadanos y yo espero que pase también con los votantes de Vox. Que los españoles vean que si volvemos a ir a las urnas separados, al final puede gobernar la izquierda. Y esto lo digo con humildad y con total respeto a cualquier formación política, porque mi adversario está en la Moncloa, está empobreciendo a los españoles, está debilitando el prestigio de España, está dando herramientas a independentistas y batasunos, y eso es lo que yo tengo que combatir, con propuestas, en positivo, pero somos la alternativa para gobernar España y esperemos que muy pronto.
¿Da por fin quitado a Ciudadanos?
Por respeto no utilizaría esa expresión. Lo que sí que puedo decir es que no ha sido útil para sus votantes y en los gobiernos en los que ha intentado hacer una moción de censura con el PSOE ha tenido ese coste, ¿no? Y luego, ahora mismo yo pregunto a los votantes de Vox y de Ciudadanos, por ejemplo, con todo respeto, ¿qué aporta Vox y Ciudadanos en relación a lo que defiende el Partido Popular? ¿Es que el PP no defiende la unidad nacional y la seguridad ciudadana y la educación en libertad y la familia y la maternidad y la lucha contra la inmigración ilegal y la regeneración política contra las malas prácticas? Yo creo que representamos a un centro-derecha que gobierna en Europa, que ha gobernado 15 años en España, que gobierna 6 regiones, 2.000 ayuntamientos, 13 diputaciones y que necesita volver al gobierno de España porque no nos podemos permitir a Sánchez más tiempo. Y yo lo que creo es que cuando se convoquen las elecciones tenemos que salir muy fuertes con un programa que expusimos en la Convención de Valencia, con 50 leyes, con 3 bloques claros de refuerzo institucional, de creación de empleo y de defensa del estado del bienestar, que los españoles lo están necesitando. Los mayores, sí, que han oído que 7 millones de baby boomers van a perder pensión con la reforma del gobierno. Y los jóvenes, que sufren un 36% de paro y están pensando en emigrar. Esa es la España real a la que nos tenemos que dirigir y yo espero que pronto consigamos esa confianza mayoritaria para poner España en marcha.
Claro, porque no cree usted que va a haber elecciones este año.
Hombre, yo creo que Sánchez va a intentar agotar la legislatura, pero es verdad que tiene una guerra interna en el gobierno que cada vez es más evidente, entre Calviño y Yolanda Díaz, entre Pablo Iglesias ahora y el sector más socialdemócrata del gobierno, como Margarita Robles. Y sobre todo es que yo creo que llega un momento en el que las necesidades de Sánchez son contrarias a las necesidades de España. Y la agenda que promete en Bruselas es contrapuesta a la agenda que les exigen sus socios. Y eso es muy difícil de mantener mucho tiempo, porque va a llegar un momento en el que Europa, por el dinero que nos está dando, va a pedir responsabilidades. Y el Banco Central Europeo, como ha hecho la Fed, puede subir tipos y va a reducir las compras. Claro, cuando tú tienes un país con 120% de deuda pública, líder en paro, líder en inflación, líder en déficit estructural, pues claro, tenemos una situación crítica. Yo lo he dicho, se me ha criticado mucho, me llaman antipatriota. No, antipatriota es ocultar las cifras y sobre todo tomar las medidas que van en la dirección contraria a la recuperación. Patriotismo es decir la verdad a los españoles, tratarles como adultos, pero poner soluciones encima de la mesa a sus problemas. Eso es lo que estamos haciendo y yo por eso espero que pronto haya un cambio de ciclo en España y podamos rescatar una vez más a este país.
Señor Casado, me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho su presencia por esta casa.
Muchas gracias, Carlos.